Estados Unidos de América.
Grupo de trabajo de la ONU califica de arbitraria la detención de 17 cubanos condenados por el 11J. Amnistía Internacional declara preso de conciencia al profesor Pedro Albert Sánchez. Oficial ucraniano revela documentos sobre más cubanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Líderes de la OTAN llegan a Washington para la cumbre de la Alianza Atlántica. Y coalición de izquierda sorprende con victoria en las elecciones legislativas en Francia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 8 de julio del año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra hoy el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba. El grupo de trabajo de la ONU considera arbitraria la detención de 17 cubanos condenados por las protestas de julio de 2021. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas emitió una opinión en la que considera arbitraria la privación de libertad de 17 presos políticos cubanos de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021. La entidad de la ONU adoptó los casos de la causa 9 tras una denuncia de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, que tiene sede en España. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, en declaraciones a Martí Noticias al respecto, expresó:
es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno. Ni la Corte Penal Internacional ni ningún otro. También lo que implica para el resto de gobiernos de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
La opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se dio a conocer este lunes 8 de junio en conferencia de prensa en Alemania, donde estuvieron presentes, además del abogado Larrondo, Lars Rauer, diputado del Parlamento alemán, Hanie Frometa Conte, hija del prisionero político cubano alemán Luis Frometa Conte, y Valerio Krüger, jefe de prensa de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos, IGFM, con sede en Frankfurt. El documento señala además que la privación de libertad de los 17 individuos constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de una discriminación por motivos de opinión. Entre los 17 prisioneros de la causa 9, todos sancionados por el delito de sedición, se encuentra Luis Frometa Conte, ciudadano alemán que fue sancionado con 58 años de edad a 15 años de privación de libertad por filmar las manifestaciones con su teléfono móvil. Desde La Habana, su esposa Brisaida Abad, sobre este pronunciamiento, dijo a Martí Noticias:
ya son 3 años de prisión injustamente y hasta ahora no había salido algo así tan contundente. Es un poquito, tenemos un poquito más de esperanza. Es lo que siento en este momento, que las personas están luchando por la libertad y ya está reconocido esos casos como que es algo injusto.
También dentro de la causa 9 se encuentra Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad mental reconocida oficialmente, quien con 21 años fue condenado a 12 años de prisión. Su padre, Wilber Aguilar, también desde la capital cubana, reaccionó:
lo acepto, pero en sí aquí no hacen caso ni de la ONU ni de ninguna organización internacional. Y mi hijo sigue trancado ahí con los presos de Marrigol y ahí sigue mi hijo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más de 15 días está en huelga de hambre el opositor y manifestante del 11J, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga actualiza sobre el estado de salud del opositor.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez continuaba este domingo ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal, ubicada en la provincia Villa Clara, informó a Martí Noticias su hermana Mabel Morales.
Ellos me dicen sabe que se mantiene, que es una huelga, pero hoy me manda a hablar con el médico, que el médico me explicara mejor, pero bueno, nunca pudo tener esa conversación porque no es tan fácil ahí que atiendan el teléfono.
La información fue confirmada por un guardia que custodia el lugar, que agregó que al recluso se le administran sueros y que se encuentra bien. Morales Rodríguez, que había sido liberado en marzo tras extinguir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarien, Villa Clara, fue detenido nuevamente el pasado 4 de mayo y lleva más de 2 meses encarcelado sin tener aún fecha para juicio. Está acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y de desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
También el preso político Jordi García Fournier se declaró en huelga de hambre para exigir el traslado de un reo común hacia otro destacamento en el combinado de Guantánamo. Las razones para el traslado que pide el prisionero político las expone su hermano Niover García Fournier.
Jordi García Fournier se encuentra en huelga de hambre desde el día primero de este mes. Esto debido a que al piso donde se encuentra, el piso C, llevaron al reo, al interno que se llama Endri Lobaina Aroche, quien está por robo con fuerza. Y entonces se plantó previendo que este hombre, que es un paramilitar, se preste para hacerle una trampa, ¿no? Como ya hace unos meses le intentaron hacer una trampa, dejó una fuga al cubículo donde él estaba. Entonces él teme que este señor haya ido al piso a hacerle una trampa y se plantó en huelga de hambre hasta que saquen este hombre del piso, previendo que, como ya él sale en estos meses, la seguridad del Estado quiere hacerle una trampa y alargarle la condena.
Jordi García Fournier, miembro de la opositora Alianza Democrática Oriental, fue condenado a 3 años y 2 meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato luego de participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en su ciudad natal, Guantánamo. Y Amnistía Internacional nombró preso de conciencia al profesor y activista político cubano Pedro Albert Sánchez e instó al presidente Miguel Díaz-Canel a que lo libere de forma inmediata e incondicional. La Organización Defensora de los Derechos Humanos emitió a la vez una declaración pública en el contexto del tercer aniversario de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021. Amnistía exhortó a las autoridades cubanas a liberar a todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos, incluyendo a los presos de conciencia José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Losorbo, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Sobre Pedro Albert, la ONG dijo que el profesor fue detenido múltiples veces desde el 2020 por participar en protestas pacíficas y expresar opiniones disidentes. Amnistía destacó que las duras condiciones carcelarias en que se encuentra ha deteriorado aún más la salud del activista, ya que sufre de cáncer y otras enfermedades. Y al menos 10 integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba cuando intentaban llegar a diferentes iglesias de la isla para pedir en misa la libertad de los presos políticos. Así lo dijo a Martín Noticias la líder de la organización Berta Soler, quien fue una de las arrestadas durante la jornada.
92 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas que nos acompañan. 7 de julio del 24. En La Habana, una Dama de Blanco fue detenida y un activista de derechos humanos por más de 17 horas. 2 Damas de Blanco fueron sitiadas y 4 Damas de Blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En la provincia de Santa Clara, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Bani, Holguín, 2 Damas de Blanco fueron detenidas cuando se disponían llegar a misa para orar por la libertad de todos los presos políticos. En Matanza, 5 Damas de Blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias y 7 Damas de Blanco fueron detenidas, una de ellas multada con 150 pesos moneda nacional. La suma de detenidas y de participación en misa puede aumentar, puesto que faltan Damas de Blanco por reportarse.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió la absolución de los condenados en Villa Clara por la jueza Melody González Pedraza, envuelta en una petición de asilo político aquí en Estados Unidos. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, así lo expresó en una comunicación con Radio Martí.
Las declaraciones de esta jueza en medio independiente Diario de Cuba, contando cómo hubo una intervención de funcionarios del Tribunal Provincial de Villa Clara y de la Policía Política en el proceso judicial que se seguía contra esas personas que al final fueron condenadas por ella misma, lo que demuestran es, y con una prueba, que es precisamente ella que fue la que guió el proceso y los condenó, que no se les respetó el debido proceso, que no se les respetó el derecho de todo acusado a ser escuchado por un tribunal independiente y libre de presiones políticas. Es una clara violación a los derechos humanos. No queda otra opción que la liberación inmediata de estos condenados, de estas personas que están presas en este momento. Confirma lo que han dicho otros funcionarios judiciales y fiscales de que existe una intervención y un condicionamiento político ejercido por parte del Partido Comunista y de la Policía Política para que existan condenas contra opositores, disidentes y manifestantes. Confirma también lo que hemos denunciado desde las organizaciones de derechos humanos durante muchos años.
El juicio presidido por Melody González Pedraza culminó el 8 de mayo pasado con la sentencia por cargos de atentado contra Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez. El abogado Santiago Alpizar, de la organización Cuba Demanda, con sede en Miami, dijo a Martín Noticias que los condenados apelaron la sentencia, pero la apelación no se centrará en la conducta de González Pedraza durante el juicio, sino en la revisión de los méritos del expediente de los acusados. Y el teniente coronel del ejército ucraniano, Cirilo Beres, expuso a la prensa evidencias de la participación de cubanos en los combates que se libran en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Beres conversó con un diario ucraniano acerca de cubanos en el frente de batalla y presentó documentación al respecto. El oficial proporcionó fotos de los documentos de identidad de dos de los cubanos y una de la licencia de conducir. Esa documentación estaba entre las pertenencias de los cubanos ultimados en el combate. Más adelante, en la segunda media hora de este noticiero, estaremos ampliando sobre esta información con nuestro subdirector y además especialista en asuntos de Ucrania, Rusia y Europa, Álvaro Alba. Ahora sí, a las 12:12, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues antes de hablarte de Cuba, quiero comentarte que Beryl continúa dando de qué hablar después de haber atravesado Yucatán durante el día viernes. Bueno, pues estuvo moviendo sobre el Golfo de México, inclinó su trayectoria mucho más al noroeste y anoche, antes de entrar a lo que es la costa de Texas, llegó incluso a recuperar su categoría de huracán. Entró en Texas como un huracán categoría 1. Afortunadamente ya sobre tierra tiende a disiparse y a esta hora de la mañana es una tormenta tropical con vientos máximos de 110 kilómetros por hora y se extienden sus vientos alrededor de 185 kilómetros alrededor del centro, ubicado a unos 30 kilómetros al oeste-noroeste de Houston, en Texas. Bueno, pues va a continuar desplazándose hacia el noreste y se prevé que lo haga como depresión tropical sobre áreas de los Estados Unidos. Por su parte, en Cuba, durante el día de ayer, el paso de una onda tropical sobre el Mar Caribe Occidental estimuló la lluvia, sobre todo en la mitad occidental del país, con el registro máximo en el área de Güines, en la provincia de Mayabeque, donde se reportó 16 milímetros de lluvia. Las temperaturas máximas estuvieron ayer entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos de la región oriental. Holguín llegó a reportar 35.8, al igual que Jucarito en la provincia de Granma. Hoy el mapa del tiempo muestra que, asociado al desplazamiento de Beryl sobre el área de Texas, bueno, pues sobre Cuba predomina un flujo de vientos del este al sureste, altas presiones retiradas sobre el Atlántico, y eso propiciará para el día de hoy calor y lluvias aisladas, sobre todo en la tarde. Lluvias que veíamos incluso en el radar en la última hora, afectando la región montañosa del suroriental, también la región central del país y sobre áreas de la Isla de la Juventud y algunas zonas costeras al norte de Artemisa y Pinar del Río. Para hoy la lluvia en Cuba, te decía, se va a mantener aislada, sobre todo en localidades montañosas y del interior. Máximas hoy de 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche con temperaturas entre 26 a 29 grados Celsius. El viento de región este-noreste alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora en gran parte del país, más bien del sureste en áreas de la región occidental, y la luna transitando por su fase de luna nueva hasta el día 13. Muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes para ti, Alfredo. Muchísimas gracias. A las 12:16 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Los máximos representantes de los países miembros de la OTAN llegan a Washington para participar en la cumbre anual de líderes de la Alianza Atlántica. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Los aliados del Tratado del Atlántico Norte regresan hoy a Washington, D.C., la ciudad que albergó sus orígenes 75 años después de la firma del documento que constituyó la alianza militar. Entonces fueron 12 los estados fundadores y hoy en día son 32 los países que pertenecen a la organización. Los últimos en adherirse oficialmente fueron Finlandia y Suecia. Las naciones nórdicas pusieron fin a décadas de neutralidad internacional en el marco de un contexto global hostil en el que una guerra a gran escala se desarrolla en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania. Precisamente uno de los puntos centrales de este encuentro es la asistencia de la Alianza a Ucrania a medida que se defiende de la agresión militar del Kremlin. En jornadas previas al encuentro, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, recordó que es un momento crucial para la historia de la OTAN y manifestó su voluntad de que se tomen decisiones determinantes.
Nuestra tarea más urgente en la cumbre será el apoyo a Ucrania. Ucrania debe prevalecer y necesita nuestro apoyo sostenido. De este modo, espero que los jefes de Estado y de Gobierno acuerden un paquete sustancial para Ucrania.
Y como ya anunció anticipadamente, Washington amaneció hoy blindada por la seguridad y con barricadas en lugares clave a fin de evitar protestas que ya empezaron durante el fin de semana entre quienes critican el desempeño de la asociación militar y se oponen a la participación de Israel, que estará representada por Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores, pese a que su país está envuelto en una guerra altamente cuestionada por la comunidad internacional. Según la agenda oficial, el secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin recibirá durante la mañana al jefe de la OTAN en una ceremonia de bienvenida que marcará el inicio de los actos oficiales en el marco de una cumbre que se extenderá hasta el jueves. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente demócrata Joe Biden, que aspira a la reelección, y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, reconocen que la inmigración es un tema clave en la campaña con miras a los comicios de noviembre y proponen soluciones diferentes. Los detalles con Héctor Contreras.
El tema inmigratorio es considerado una de las principales preocupaciones para los votantes en Estados Unidos, según diversas encuestas. La postura de los dos virtuales candidatos a la presidencia en torno a esta problemática son marcadamente diferentes. Por un lado está el presidente Joe Biden, quien anunció que a algunos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses se les permitirá solicitar la residencia permanente sin salir del país a través de un nuevo programa de libertad condicional.
Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país durante 10 años o más.
La medida anunciada por el mandatario estadounidense se produjo tras la suspensión de las solicitudes de asilo en la frontera sur, cuando el número de inmigrantes que cruzan sin autorización alcanza el promedio diario de los 2.500. La suspensión de asilo no incluye a víctimas de trata de personas, migrantes que enfrentan emergencias médicas o niños no acompañados. Por su parte, el expresidente Donald Trump dice que el plan de Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses es un ataque directo a la democracia estadounidense. No tenemos otra opción. Momentos después de mi toma de posesión, comenzaremos la operación de deportación nacional más grande de Estados Unidos. No tenemos otra opción porque esto no es sostenible, dijo el expresidente. Para la profesora de Sociología y Políticas de la Universidad de George Washington, Elizabeth Baquera, esta es una situación que ha ido cambiando con el paso de los días.
Biden, cuando empezó, tenía muy buenas intenciones en términos más generales. O sus políticas parecen más pro-inmigrantes. Estamos llegando al momento de las elecciones, así que ahora es lo que hay que dar, regalar o regalar para apaciguar las diferentes presiones que están teniendo.
La inmigración divide marcadamente a los votantes estadounidenses y más del 60% de los partidarios de Trump respaldan un esfuerzo nacional para deportar a inmigrantes indocumentados, según datos de Pew Research. Una encuesta muestra que los votantes demócratas y de tendencia demócrata también están cambiando sobre el tema, con un 16% diciendo que no se debería permitir que los inmigrantes indocumentados se queden. Eso es un aumento del 9% de sus votantes si se compara con la última vez que Biden y Trump se enfrentaron en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entonces, con 21 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. La criminalización y la persecución se han sofisticado en Venezuela en los últimos 10 años. Así lo dice un informe de una organización defensora de los derechos humanos. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales, Centro de Justicia y Paz, CEPAS, presentó un informe titulado La consolidación de un sistema sofisticado de represión, que busca contribuir con documentación sólida a la justicia y rendición de cuentas en el país donde se han documentado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, que son investigados por la Corte Penal Internacional. Beatriz Borges, directora de CEPAS, resaltó que para construir una paz duradera es necesario atender el pasado, que además sigue siendo parte del presente de los venezolanos.
Dejar testimonio y memoria es también una determinación para decir que la respuesta necesaria de justicia para las víctimas y sus casos no sean olvidados. Porque como hemos escuchado mucho, lo peor que le puede pasar a una víctima de violaciones a los derechos humanos es que su caso sea olvidado.
Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, expuso que el patrón de persecución estatal se ha sofisticado desde 2014 con el propósito de mantener el poder. A partir de 2021 evidenciaron una agudización, por lo que comenzaron a efectuar el monitoreo mensualmente.
Documentamos en total 2.098 casos de persecución y criminalización y 20 patrones. En el año 2021 documentamos 820 casos, en el año 2022 documentamos 523 casos, en el año 2023 documentamos 614 casos y en este primer trimestre del año documentamos 141 casos. Sin embargo, vale destacar que el año 2024 es un año en donde se ha agudizado muchísimo la persecución, no solamente la persecución, sino el empleo de los mecanismos más duros de represión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro frecuentemente acusa a la disidencia de organizar planes conspirativos para derrocarlo del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos páginas dedicadas a la verificación de información potencialmente falsa fueron bloqueadas en Venezuela en coincidencia con el inicio oficial de la campaña electoral a las presidenciales del 28 de julio. El proyecto informativo Cazadores de Fake News denunció en sus redes sociales que sus usuarios experimentan problemas para ingresar a su página en Internet debido a restricciones de las principales operadoras de telecomunicaciones en Venezuela. Cazadores de Fake News valoró que lo ocurrido es un atentado contra la libertad de expresión. Y en Perú hay una polémica desencadenada tras la aprobación de una ley que prescribe delitos de lesa humanidad y de guerra. Los detalles con Silvia González.
Gran controversia ha causado en el Perú la aprobación en el Congreso peruano del proyecto de ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002. Este dictamen limitaría la aplicación de condenas por delitos de lesa humanidad y buscaría prescribir los que fueron cometidos antes de ese año. El constitucionalista Alberto Cruces, a través de canales oficiales, explica el tema.
El Congreso, al aprobar este proyecto de ley, lo que está buscando es decir, esto de acá solamente del 2003 para adelante, para lo que venga en el futuro, porque no queremos que se toquen los casos que han pasado antes. Y como todos sabemos, en el Perú se han dado muchísimos casos de graves violaciones de derechos humanos.
El abogado Alberto Cruces explica que estos casos quedarían impunes porque no se podrían perseguir por esta interpretación que considera desconoce el derecho internacional. Por su parte, el congresista Roberto Quiabra, de Alianza por el Progreso, defendió la norma.
Nadie está diciendo que cierren todos los casos. Los que han cometido delito, que se sancione. Pero usted no puede tener eternamente aperturados casos. Hay gente que tiene 30 años.
En tanto, familiares de los desaparecidos por casos donde se violaron los derechos humanos, como Gisela Ortiz, tienen su propia opinión sobre el tema.
En este momento, inclusive el Estado peruano no ha capturado a varios violadores de derechos humanos en nuestros casos. En estos momentos, el Estado peruano no ha cumplido siquiera con el pago de reparaciones civiles establecidas en condenas judiciales. Y las pocas sentencias que tenemos ahora se ven en peligro de quedar en impunidad frente a estos proyectos de ley.
Este dictamen tendrá que pasar por el Poder Ejecutivo, que tiene dos opciones. Puede promulgar o observar la norma. Si este último es el caso, el Parlamento podría aprobarla por insistencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
A las 12:25 minutos avanzamos ahora en informaciones internacionales. Rusia atacó hoy varias ciudades ucranianas, incluyendo edificios residenciales y otras estructuras civiles, con saldo de una veintena de muertos. Así lo informó el gobierno de Ucrania. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Varias explosiones sacudieron el lunes Kiev, la capital de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que el país fue atacado con más de 40 misiles de distinto tipo por Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022. Según el gobierno ucraniano, las ciudades afectadas son Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Sloviansk y Kramatorsk, situadas en el centro y el este de la ex República Soviética. Añadió que edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados. Los bombardeos dejaban al menos 20 personas muertas y decenas de heridos. También destruyeron o dañaron 3 subestaciones eléctricas en la capital.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está a la espera de la formación del nuevo parlamento tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas en las que triunfó la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular. Escuchemos los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido mantener en el cargo al primer ministro Gabriel Attal, después de que anunciase que presentaría este lunes su dimisión tras los resultados en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Macron le ha pedido que siga como primer ministro por el momento para garantizar la estabilidad del país, según un comunicado de la oficina de Macron, sin establecer ningún plazo. Este domingo se daba a conocer que el nuevo Frente Popular lograba entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional, siendo el segundo grupo, Juntos por la República, los partidos afines a Macron, mientras que en tercer lugar quedaba Agrupación Nacional, que se impuso en la primera ronda. Tras estos resultados, y conforme a la tradición republicana, Attal anunciaba que presentaría su dimisión a Macron este mismo lunes. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente han asegurado que Macron confía en esperar a la reestructuración de la nueva Asamblea Nacional para adoptar las decisiones necesarias.
Y el Papa Francisco advirtió el domingo sobre las tentaciones ideológicas y populistas. Más información con la agencia FranPress.
Llamado de atención del Papa Francisco sobre el populismo. El pontífice advirtió el domingo sobre las tentaciones ideológicas y el estado de la democracia en el mundo, durante una visita a la ciudad de Trieste, en el noreste de Italia. Las ideologías son seductoras. Algunos las comparan con el flautista de Hamelin.
A Hamelin sonaba el flauto. Seduzco, ¿no?
Seducen, pero te llevan a negarte a ti mismo.
A negarte.
Además, expresó su preocupación por el aumento de la abstención electoral en el mundo.
La palabra stessa, democracia, no coincide simplemente.
La palabra democracia por sí sola no coincide simplemente con el voto del pueblo. Mientras tanto, me preocupa el número reducido de la gente que va a votar. ¿Qué significa esto?
El número reducido de la gente que andata a votar. ¿Cosa significa quello?
El Papa llegó en helicóptero a Trieste, ciudad de 200.000 habitantes, situada a orillas del mar Adriático, en la frontera con Eslovenia. Durante su visita, Francisco se reunió con autoridades religiosas, académicos, migrantes y personas con discapacidad.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.